Solicite su canción a nuestro WhatsApp 7616-8383.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, qué placer saludarlos. ¿Cómo están? Ya saben, hoy 24 de marzo. Ay, nuestro santo Romero, tanto que sufrió. No le gustó aquella frase de cese la represión, ¿se acuerdan? Que si hubieran existido en aquel momento los famosos hashtags, ese hubiera sido uno, cese la represión. Bueno, vamos, ahora en este programa vamos a dedicárselo completamente a San Romero de América. Así le puso el pueblo antes de que el Vaticano lo hiciera. Y tenemos algo especial, unas palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Donde se refiere a Monseñor Romero, explica él lo que siente, lo que le nace cuando recuerda el nombre de Monseñor Romero. Recuerden que el Papa Francisco, bueno, un jesuita que lo conocía, se habían encontrado, eran obispos, pues, se habían encontrado en varias partes. Bueno, vamos a dedicarle este programa completo ahora. Los latigazos los vamos a dar, por supuesto, a todos estos que han tenido en impunidad este caso, porque un año más, 41, y fíjense ustedes que continúa en impunidad los asesinos realmente de Romero, pues no han pasado por un juicio. El capitán en retiro Álvaro Saravia, que es considerado como uno de los imputados, ¿verdad? Es el militar buscado desde el 23 de abril del 18 sin éxito por la Interpol. Saravia, un lugarteniente del principal implicado, el ya fallecido mayor Roberto Dahuizón, que confesó, pues, de cómo se planificó y ejecutó el asesinato. Increíble eso. Y luego está todo este proceso, ¿verdad?, judicial. Entonces, es evidente que hay lentitud, no hay interés, sobre todo fiscal, en el caso Romero. Organizaciones denunciaron ayer los obstáculos, ¿verdad?, que hay para la investigación del asesinato de Monseñor Romero. Tiene que establecerse justicia en este caso, para que no quede impune. Vamos a darles así los latigazos en su momento. Y también vamos a dar los aplausos, siempre en el caso Romero, al obispo Escobar, el obispo de Chalatenango. Él ha creado ha publicado un libro que se llama Romeriando por Chalate. Muy bonito el libro, Romeriando por Chalate. Y en unas palabras que él da en una entrevista importante, cómo él expresa sus recuerdos sobre Romero. Monseñor explica ahí, ¿verdad?, toda su realidad. Se trata de Osvaldo Escobar Aguilar, ¿verdad?, en Chalatenango, que él va explicando todo eso. Es un libro muy bonito, Romeriando por Chalate, toda la historia de Monseñor Romero por Chalate. Vamos a hablar también de ese libro, donde él ha recolectado las visitas pastorales que hizo San Óscar Romero cuando peregrinó por la diócesis de Chalatenango. Ahí cuenta el obispo toda, pues, la historia. Vamos a hacer también nuestro comentario al pan al vino sobre Romero, precisamente. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es el legado de Romero? La honestidad, la fraternidad y la verdad. Es un legado de San Óscar Romero. Tiene más legados, por supuesto, a la justicia, la lucha por la verdad, pero sobre todo, precisamente ese es el legado, la honestidad, la fraternidad y la verdad. Y fíjense ustedes cómo son las cosas, que el reconocimiento mundial, reconocimiento internacional para Romero. Imagínense ustedes que las mismas Naciones Unidas, ¿verdad?, ha expresado, para que esto quede para para la historia de la humanidad, ¿verdad? Este día, ¿verdad?, como el Día Internacional también de la Verdad. Vamos a hablar de eso también acá en nuestro programa, porque tiene que quedar registrado todo esto. Y a veces, bueno, miren, yo he estado viendo los medios y bueno, algunos sacan las actividades, eso, pero por lo general en su contexto general ha sido casi, bueno, ni retomado, ni siquiera retocado para nada. Es increíble. El 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Graves violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas. Es un día en recuerdo mundial a las víctimas, sobre todo porque en el 80 fue asesinado Romero, defensor de los derechos humanos. También cuando venga el aula literaria vamos a regalar un libro titulado Romero, Cese la represión 1977-1980. Es una excelente publicación del Grupo Maíz. Vamos a regalárselo a alguien que no haya ganado libros antes. Vamos a darle la oportunidad a alguien nuevo. Así que los que ya han ganado libros, no llamen para ganárselo, déjenlo a alguien que no ha ganado. Es un recuento, es un libro con unas fotografías preciosas por la impresión, ¿verdad?, pero duras por la realidad. Y hay un recuento total, es una historia de Romero en fotografía, en pequeños textos, de cómo sucedió toda esta situación a la que llevó al asesinato de Romero. Increíble, un precioso libro también que vamos a regalar. Así que bueno, un día dedicado a San Romero de América, como dijo el padre Yacuría, con Romero Dios pasó por El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:07 en todo el país, y tenemos esas canciones que llegan al alma, ¿verdad?, que ahí están, que siempre se llevan, lo llevan a uno y le despiertan ese espíritu de fortaleza, de verdad, ese espíritu de justicia y de rebeldía también.
Por esta tierra del hambre yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valiente de la
por varias
fronteras, que se enfrentó a los tiranos para acusarles del crimen de asesinar a su hermano, padre Felipe.
De la tarde con 9 minutos, en breve tenemos las palabras del Papa Francisco sobre Monseñor Romero.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:10. Bueno, de Romero hay mucho, ¿no? Hay bastante, sus homilías, sus diarios, su voz profética, esa presencia, ¿no?, que intentó detener eso que se venía, y al final pues su martirio, su asesinato, de luego pues su beatificación, su canonización, en tantas cosas. Pero es importante lo que dice el Papa Francisco. Escuchémoslo y analicémoslo, ¿verdad? Lo que dice el Papa Francisco. Hay primero unas pequeñas palabras de Romero y luego habla el Papa Francisco ahí. Adelante.
Adelante. Defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.
Martirio, el señor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento ante Dios, persecución ante Dios hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir, después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua.
En nombre de Dios.
Bueno, es fuertísimo lo que dice. Vamos a escuchar el final de Romero de nuevo, pero es fuertísimo lo que dice en ese momento el Papa Francisco. O sea, que por los mismos hermanos del obispado, después que lo asesinan, fue calumniado por la piedra más dura, la lengua, dice, la lengua. Y esta es la frase, bueno, histórica de Romero, que pues que le originó y le anticipó para que la oligarquía en aquel momento tomara esa decisión de quitarle la vida, ¿no?
Existe en el mundo la lengua.
En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte en aquellos momentos, los que lo vivieron a plenitud y todavía están con esos años en el recuerdo, ¿no? Que se intentaba de alguna manera salvar aquella locura que se avecinaba, ¿no? La represión y la muerte. Bien, vamos a comenzar quizás con los aplausos, fíjate. Vamos a comenzar con los aplausos porque vale la pena. En honor a Romero ha escrito el obispo de Chalate, Osvaldo Escobar Aguilar, ha escrito un libro titulado Romereando por Chalate. Y dice: en mi libro he colectado las visitas pastorales de San Óscar Romero cuando peregrinó por nuestra diócesis. Él quedó encantado con las montañas, la naturaleza, su gente, las artesanías. También fue el lugar donde experimentó las constantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, especialmente de los campesinos. Romero fue aquí la defensa del pobre y de la dignidad de las personas. Fue un pastor que se entregó completamente a su gente. En este libro, Romereando por Chalate, el Monseñor Escobar Aguilar dice que encontraremos a un Romero tomando atol de lote en una casa humilde, siendo recibido por un grupo de niños o abogando por la libertad de una persona que había sido injustamente encarcelada y hasta torturada. También en el libro se expresa el peligroso panorama político que sufrían los habitantes de las montañas salvadoreñas, y también expresa cómo los soldados en aquella época mataban para intimidar a la gente y evitar que se reunieran con su obispo. Y que Romero nunca tuvo miedo de hablar de los abusos durante sus discursos radiofónicos. Monseñor Osvaldo Escobar Aguilar, de Chalatenango, que tiene 52 años, pues dice que era un niño cuando Romero estaba vivo y andaba como peregrino en esa región natal de Chalatenango, y dijo que no recuerda haberlo conocido, pero San Romero lo ha influenciado como cristiano y pastor, y está orgulloso de haber heredado parte del rebaño del santo. Así que vamos a darle los aplausos a Osvaldo Escobar Aguilar, en Chalatenango, obispo, que escribe este libro. Adelante. Nos están ya rápido escribiendo que nos alegra la sintonía y la gran audiencia. Sí, este libro lo pueden comprar ahí en la librería del Arzobispado, que está ahí en la Colonia Médica, enfrente del Hospital Ginecológico. Por ahí está el Arzobispado. Usted entre ahí, ahí adentro está la librería. Ahí lo puede adquirir también. También allá en el Arzobispado en Chalatenango, ¿verdad? Puede preguntar. Pero bueno, vámonos con los latigazos también. Porque fíjense ustedes que este asesinato está en la impunidad. Son 41 años hace ya, y no fue castigado uno de los asesinos, ¿verdad? Según representantes de tutela legal, cuestionaron la lentitud de la Fiscalía General de la República para esclarecer el hecho. Dijeron ayer los de tutela legal que la exigencia durante 41 años es que cese la impunidad y que se investigue el caso. Han solicitado la reapertura del caso en marzo de 2017. Pidieron que se reabriera. Y luego de la derogatoria de la ley de amnistía que encubrió a los responsables de este crimen. En el 19, de nuevo siempre, tutela legal presentó un listado de presuntos involucrados. Y el caso quedó estancado solo con el capitán en retiro, Álvaro Saravia, que es considerado pues como el único imputado en ese momento. Este es el militar que era lugarteniente de Roberto Dahuizón y que confesó a un periódico la manera en cómo planificaron y ejecutaron el asesinato, ¿verdad? Y bueno, ahí está, la fiscalía no hace nada realmente en este caso, ¿verdad? Entonces, más bien tutela legal lo ve como un obstáculo a la fiscalía, ¿verdad? En el caso de la investigación de Monseñor Romero. Entonces, ayer decían, estamos aquí para denunciar la lentitud de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y por parte de las demás instituciones donde no se ha llegado todavía a investigar y procesar a los autores intelectuales y materiales. Y explican ahí lo que, bueno, yo les acabo de contar. Así que hoy no van a ser tres. Yo quiero que en el fondo esta de la canción de hipocresía le demos 12 latigazos, ¿verdad? Así, como decía el Papa, ¿verdad? La piedra más fuerte es la lengua, ¿verdad? Así, como con cincho, con ganas, para que la fiscalía haga algo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, que no te canse la mano, dale, 9, 10, 11. 12 latigazos, y dejémosle la hipocresía un ratito al fiscal para que haga algo en este caso, para que trasciendan, ¿verdad?
Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia. No hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende. Y me hablan del pasado en el presente.
2 de la tarde con 21 minutos en todo el territorio nacional.
Sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo.
Aquí nos escribe un... Me encanta a mí la radio porque hay una retroalimentación instantánea y eso es bello, ¿verdad? Dice, me escribe un oyente y dice, hubiesen sido 41 latigazos por los 41 años de impunidad y todavía no serían suficientes, ¿verdad? Bueno, 41 y por los 40, o sea, un latigazo por año, ¿verdad? Bueno, interesante, porque así con este gobierno que está enalteciendo a la Fuerza Armada seguirá habiendo impunidad. Bueno, mira, yo no lo había leído en eso porque estoy tratando de... ¿verdad? De no leerlo, pero es cierto, ¿verdad? Están diciendo que van a vacunar primero a los soldados y hasta después a los maestros, pónganle. Estamos al revés de plan. 2 de la tarde con 21 minutos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudá.
El legado de San Óscar Romero. Bueno, primero expliquemos qué es legado, ¿verdad? Bueno, el legado es algo que tú dejas después que terminas una tarea, ¿no? En el caso de un funcionario, termina su presidencia, entonces se va y dice, bueno, ¿cuál fue su legado? ¿Por qué es lo que lo van a recordar? ¿O qué fue lo más importante que hizo? Bueno, claro, cuando alguien ha muerto también se le dice, ¿no? En recuerdo, ¿cuál fue el legado de esta persona? ¿Cuál fue como lo que creó? ¿Cuál es su mayor producción? ¿Cuál es su impronta? ¿Qué es lo que le dejó a la sociedad, a sus hermanos, a la humanidad? El legado. Es dejar algo, legar es dejar algo. Bueno, ¿cuál es el legado de San Óscar Romero? Bueno, para muchas personas será una cosa, para otros será otra cosa, para otros será otra cosa. Pero hay muchas palabras que podríamos nosotros sintetizar ese legado. Pero, por ejemplo, hay algunas fundamentales como la verdad, la verdad. Ese es un legado. La fraternidad y la honestidad. Que mucho la necesitamos ahora en día, estas tres palabras. Pero ese 24 de marzo, o sea, un día como hoy, hace 41 años, en 1980, cuando esa bala perforó el corazón de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, precisamente durante la consagración de la Eucaristía, o sea, en el altar, ofreciendo el pan, ofreciendo el vino. O sea, así como ofrecía el vino, ofreció su propia vida. Eso ahí en la Miramonte, en la capilla del hospitalito de la Divina Providencia, que hoy le están cambiando nombre a la capilla, le van a llamar Capilla San Romero. Bien, en ese lugar donde fue el magnicidio, donde fue el asesinato, todavía resuenan sus palabras cuando le pedía a los militares no matar a sus hermanos campesinos y que cesara la represión. Eran las palabras, por eso lo mataron. Bueno, entonces cuando uno recuerda, porque ya bueno, ya van 41 años y cada año que pasa, bueno, uno se empieza siempre a preguntar muchas cosas y vuelve a la historia, pero es inevitable que uno lo compare con la historia reciente que uno está viviendo. Además, eso así tiene que ser. Entonces, bueno, a mí personalmente me impacta la labor humanitaria. Cómo él recibía a los familiares de los desaparecidos, a los familiares de los asesinados, lo recibía, y con todo el equipo que tenía de apoyo, pues, ahí en el arzobispado, tutela legal, ahí en la catedral, y tomaba nota, ¿no?, de todo. Y en su homilía él hacía un recuento de la semana, de asesinaron tal, la masacre en tal parte, y decía los nombres de los asesinados, o sea, le daba dignidad, lo dignificaba. También un legado es, por supuesto, su lucha contra la pobreza. Hay imágenes donde andaba caminando por la línea férrea, por la línea, ¿verdad?, donde pasa el tren, que por cierto hace un par de días volvieron a protestar, volvieron a expresarse, ¿verdad? Ahí sigue la pobreza. Bueno, también él tuvo una labor contra la represión, contra la crueldad. Bueno, entonces impulsaba la solidaridad, la fraternidad. Y claro, cuando uno lo ve así, dice, bueno, realmente su legado es un legado amplio, su legado es un legado inmenso, sobre todo para un país. A veces me pregunto yo si nos merecíamos ese mártir, si nos merecíamos ese santo, esa persona. Entonces, claro, su asesinato marcó el inicio de la guerra civil, que costó casi 90.000 muertos, dicen unos, y bueno, miles de desaparecidos, dicen otros. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, miren, El Salvador es un país con enormes desigualdades sociales, marcado por una creciente pobreza. Ya no digamos ahora, con esto del COVID y con esta paralización que hubo de la economía, bueno, hay casi el más del 40% de la población actualmente, ¿verdad?, está no solo en riesgo de vivir en pobreza, está viviendo en pobreza. Entonces, ese legado de Romero, esa honestidad, esa fraternidad, esa verdad, esa lucha por la justicia, bueno, es la que hizo, pues, trascender. Y trascendió su voz, su denuncia, su voz profética. Entonces, bueno, de hecho, no hay lugar en el mundo, en iglesias, donde ahora no se esté recordando a San Romero. Y ahí podemos encontrar una enorme cantidad de testimonios, enorme cantidad de literatura sobre Romero. Hay un libro bonito, aquel de Piezas para un retrato, ¿verdad?, de María López Vigil, que todas las personas van diciendo, bueno, ¿cuál es su recuerdo? ¿Qué es lo que le impactó de la vida también de Romero? Bueno, usted también, en su casa, usted también en su intimidad, en su interior, usted puede decir, bueno, ¿y a mí realmente qué es lo que me impactó? ¿Qué me impactó de la vida de él? ¿Qué es lo que me llenó a fondo de este testimonio, de este ser humano que pasó aquí por El Salvador? Y pues podemos hacernos muchas preguntas. Dice el obispo de Chalate en su libro Romeriando que Monseñor Romero invita a estar con el pueblo, a estar al lado del que sufre, a iluminar esta realidad desde el Evangelio, infundiendo esperanza de vida. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué nos dice hoy el obispo mártir en medio de esta pandemia? Y en medio de estos tiempos de sombra y oscuridad que se vienen, bueno, que ya se vinieron, pues, no que se avecinan, que ya estamos. Entonces, la conversión a la que nos llama Romero es al respeto de la dignidad de las personas, el respeto de los derechos humanos, el respeto al que piensa distinto. Eso es básicamente, por lo que se huele, por lo que se viene, va a haber poco respeto a eso, poco respeto a la disidencia, poco respeto a los que piensan distinto del pensamiento dominante, del pensamiento hegemónico. Entonces, ahí es donde tenemos que volver a ese pozo de Romero, tenemos que volver a ese pozo de sus enseñanzas. Y realmente, aparte de eso, viene una creciente situación de pobreza, no solo en El Salvador, o sea, una situación también planetaria, pero aquí en el país, la polarización política, la manipulación comunicacional, concretamente en el país, ¿verdad? ¿Se saldrá de esta realidad, bueno, de empobrecimiento y de todo tipo, con esta forma de ser populista o esta forma de ser también comunicacionalmente propagandista? Esa sería la pregunta. Entonces, Romero hay que leerlo en eso. O sea, Romero hay que ir hacia él, pero hay que volver hacia la realidad. Es decir, volver a sus enseñanzas, pero aplicarlas a la realidad. Esa es una buena lectura. Eso es lo que se llama una lectura contextual de las cosas. ¿A mí de qué me sirve ir hasta allá si no logro aplicarlo hasta acá? Esa es la pregunta. O sea, ahora, el legado de Romero, esa verdad, esa fraternidad, esa valentía para decir las cosas, bueno, ¿a mí qué me dice ahora? O sea, ¿en qué me fortalece? Esa es la pregunta. Ese grito de él de cese a la represión, bueno, va a haber que convertirlo en un grito más actual. Cese la manipulación y cese la mentira. Eso es lo que tiene que haber. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, mire, la gente escribe, ¿no? Y ya hablé yo bastante, ahora quiero escucharle yo a usted. Ahí están los teléfonos, ahí está el WhatsApp, pueden dejar mensajes, también escrito. Y pueden llamar aquí al teléfono de cabina, dice. Bueno, la lógica dice, o lo malévolo de muchos oligarcas, es no mencionar o callar esta cruda realidad de que ellos son asesinos. Aún muchos de su feligresía lo siguen martirizando. Si todos estos pastores gritones que se escuchan en diferentes comunidades se unieran a una sola voz para hacer justicia en este país, muchas cosas serían diferentes. Dijo alguien de este país, aquí es el país del revés en donde el corcho se hunde y vuela el pez. Bueno, un oyente nos escribía. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, le escucho.
Es en realidad la mala práctica de muchas personas, incluyendo a la máxima autoridad como es el presidente de la República. Mentir, mentir, mentir y mentir. Entonces, esto es bien difícil que pueda cambiar. Y en cuanto al legado del señor Romero, creo que es insuperable en otros salvadoreños que pueden tratar de imitarlo, porque es incomparable la labor que hizo Monseñor Romero en vida. Y hoy ya desaparecido, convertido en santo, los ha dejado un legado inmenso que difícilmente otros salvadoreños puedan imitarlo. Debemos de tratar la manera de unificar el esfuerzo ciudadano, siempre con esperanza de que Monseñor con sus enseñanzas nos pueda retroalimentar. Y muchas veces les dejo mi vida donde hacía el llamado a los verdugos a que no mataran a sus propios hermanos.
Así es, muchas gracias.
Este tipo de cosas.
Ajá. Sí, ¿aló? ¿Aló? Bueno, sí, lo que quería decirle al amigo oyente es que de verdad tiene razón él, ¿verdad? Es inmenso, es el legado, ¿verdad? Es inmenso, pero hay que tomarlo, dice, como una luz para esa unidad ahora, decía el oyente. Sí, adelante, Frank.
Nos escribe Ariana y sí. Nos dice, buenas tardes, Walter, latigazo también al flamante Mesías que anunció que vetará la aprobación del ente público de la autoridad pública hídrica. Para el presidente todo hecho histórico no existió. No se ve un tuit recordando este día que quedó grabado a nivel mundial. Un lugar que no se está celebrando a Romero es en Cafres. Esto se llama ubicar el texto en el contexto.
Así es. Y buscar el pretexto. Tenía un profesor que decía cuando nos ponía a hacer análisis literario, ¿verdad? Busquen el contexto, decía, que esté en el texto, ¿verdad? Y van a buscar el pretexto. Bueno, es interesante. Bueno, nos escribe otro oyente y dice, bueno, es un buen pastor. El pastor da la vida por sus ovejas. Así que, bueno, tenemos llamada, adelante.
Aló, Walter, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Ayer llamé, y aquí estoy para servirle y escuchando este maravilloso programa.
Sí, cómo no.
Yo fui beneficiado como 22 días antes del asesinato porque me confesé con él. Soy Ernesto de Perú La Pía.
¿Usted se confesó con él, Ernesto?
Sí, 22 días antes del asesinato.
Está bueno, sí.
Por tanto, fíjese que estuve en el entierro también. cuando fueran los bombazos en el,
sí, terrible.
En el banco hipotecario y a los alrededores. Tengo todo volumen en el equipo de sonido, Walter.
Sí, cómo no, sí, mire, me alegra que esté con.
Óigalo, Walter, oiga, sí. El sonido.
Sí.
Oiga. Pero Walter.
Se está oyendo ahí un feedback, sí.
Sí. Yo quisiera, he hecho un escrito, como le dije ayer. No sé si me lo pudiera leer.
Bueno, dele unos minutitos, adelante, vaya. Cómo no.
Como la neblina mañanera que refresca un campirano jardín. Neblina que irradia frescura para nutrir los poros de una piel tersa y suave como la piel de un recién nacido. Tu voz melodiosa con un timbre que rompía el tímpano para alborotar la masa encefálica del salvaje sicario. Como la suavidad de una caricia que transporta sentimiento al espacio sideral. Igual que coloridas mariposas que danzan alrededor de una preciosa y perfumada dalia, la armoniosa mensajera arrulladora, así fue tu voz. Como en el desierto, la piel del humano que recibe los ultravioletas que queman, que revientan la dermis y la epidermis, heridas que conmueven los sensibles nervios que conmueven los sensibles nervios del sistema, como la tempestad, el fulminante rayo que rompe las fibras pétreas de una raza, de una roca.
Excelente, amigo, yo te agradezco esa poesía que has escrito para Romero. Sé que es más amplia, más larga, y eso hay que publicarlo de alguna manera, hay que buscar incluso hasta para publicarla en línea, si se puede. Y es que Romero produce todo esto en todos nosotros, no lo saca adentro. Bueno, nos escriben, dice Monseñor Romero, hoy San Óscar Arnulfo Romero fue un ser muy especial para los pobres y principalmente para aquellos que sufrían en carne propia todas las injusticias que en esos tiempos se dieron por las dictaduras militares que gobernaron muchos años. Sí, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Fíjese que yo tengo bien presente el día domingo en que Monseñor Romero dijo su última homilía, porque sí. Yo estuve allí en catedral.
Ay, qué bueno, mire.
¿Verdad? Ese día yo estuve allí en catedral.
Usted fue testigo y lo sintió
cuando
ahí.
Cuando Monseñor Romero pasó enfrente de mí, sí. una mirada tan dulce que vi, una sonrisita bien, llevaba en su mano, llevaba el báculo y la otra mano la llevaba levantada dando la bendición a los que estábamos ahí, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ese mismo día domingo, como eso es las 7 de la noche, siempre daba conferencias mayor Dawison.
Sí.
Y con esas palabras todas vulgares que él decía, yo bien recuerdo, y esas palabras nunca se me van a borrar de la mente, cuando le dijo, Monseñor, deje de andarse metiendo en babosadas porque lo van a matar. Sí. Eso fue ese día domingo.
Sí.
El día siguiente yo me encontraba ahí por el externado San José, ahí por una gasolinera Texaco, en la parte de arriba había una ventecita de pollo Royal.
Sí.
Ahí estaba comiendo yo, como eso de las 5 de la tarde, cuando empezó la noticia que había sido asesinado Monseñor Romero. ¿Verdad? Yo estaba cerca de por ahí. O sea, después, el día domingo, que era el día domingo de Ramos, yo fui al entierro de Monseñor Romero y estaba en la plaza cuando del Palacio Nacional empezó la Guardia Nacional a tirar balazos. Y entonces, tanta gente humilde, sencilla, ya gente de edad, ya de gente ancianita, más que todo mujeres, quedaron tendidas allí. Y a mí me tocó ir a traer un ataúd a un pícat para poder entrar yo a catedral e ir a ver a toda la gente ancianita que estaban ahí tiradas en el suelo, ya tendidas, ya fallecidas, ¿verdad? Entonces, yo tengo bien recuerdo todo eso, porque viví esa historia.
¿Cuántos años tenía usted, amigo, en ese momento?
Yo, haga de caso, ahorita tengo 80 años.
Sí.
¿Verdad?
Menos 41, tenía 39. Y eso fue
el domingo de Ramos de 1980.
Sí, correcto. Tenía 39.
Porque fue, a él lo mataron un día lunes.
Sí.
Como a las 5 de la tarde. y día 30 creo que cayó día Domingo de Ramos.
¿Y hoy cómo se siente usted que ha vivido todo esto, vivió la guerra?
Ah, no, yo le digo, yo esa mirada, eso a mí no se me borra. Yo le digo, yo no se me borra. Ver esa mirada bien sencilla, esa su sonrisa, a mí no se me olvida, yo la tengo bien grabada.
¿Y usted cómo,
a pesar de
cómo
que
lo
perdí
recuerda?
La vista, ¿verdad? Y soy ciego.
Perdió la vista,
pero
usted.
Pero logré ver a Monseñor Romero, le digo.
Pero ¿cómo lo recuerda ahora? O sea, es decir, ¿hace algo, hace alguna oración o cómo hace?
Ah, no, yo todos los días lo encomiendo a él para que traiga la paz al país, que traiga la armonía, la concordia, ¿verdad? Y tengo adornado aquí mi apartamento de ¿cómo se llama? De póster de Monseñor Romero.
Mire,
de todo lo que me regalaban cuando yo iba allá acá.
¿Usted perdió la vista por la diabetes o cómo?
No, yo desde pequeñito era miope.
Ah, ya.
Y me sometí a operación y ¿cómo se llama? Del 2003 en adelante perdí la vista.
La miopía. Bueno, qué bueno que escucha el programa, ¿verdad? Y que usted puede también escuchar lo que opinan otros amigos. Mire, el de Perulapía leyó fragmentos de su poesía. Y
sí, estaba oyendo la poesía.
Ahora usted también expresa.
Sí, yo le digo porque yo viví, ¿cómo se llama? Y eso es cierto lo que dice el Papa, de que
los mismos
clérigos del Salvador eran los enemigos que él tenía. Porque fíjese que a la edad que yo tengo, yo bien recuerdo cómo la alta jerarquía se banqueteaban hace años, allá por los años 50, con la alta sociedad, si usted se recordará, y en las reuniones sociales no faltaba un obispo de alta jerarquía que no estuviera metido entre toda esa gente de la alta sociedad.
Tremendo. Muchas gracias, amigo, por su llamada.
Bueno, gracias.
Que pase bien. No, cómo no, buenas tardes. Y siguen expresándonos también los oyentes sus mensajes. Dice, bueno, saludo Walter, el legado de Romero. Puedo recordar que sentía la obligación de ir a catedral a las homilías a escucharlo todos los domingos. Bueno, es que la verdad es que cada quien tiene su propio, ¿verdad? Recuerdo y su propio legado. Seguimos en este programa de Monseñor Romero. 2:43.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Siguen los mensajes y siguen las opiniones de los oyentes. Qué bonito cuando escriben y cuentan cuál es el legado para ustedes de Romero. Tenemos un oyente con un mensaje. Adelante.
Buenas tardes, Walter. Te escucho aquí al poniente de Mexicanos, San Salvador. Y bueno, esta mañana cuando encendí el radio escuché una frase bastante bonita de Monseñor que decía más o menos así: no tengamos miedos a quedarnos solos, ¿verdad? Entonces quizás ese es un llamado para el FMLN, para los que somos de izquierda. No tengamos miedo de quedarnos solos, ¿verdad? Y otra cuestión es, me pregunto, ¿cómo se sentirán todos esos traidores en esa fecha tan memorable? Feliz tarde. Dios te bendiga, Walter.
Bueno, muchas gracias, igualmente. Tengo otro mensaje, dice: buenas tardes, yo estuve en el funeral de San Romero, estaba embarazada de mi primer hijo, y frente a Catedral en el Parque Barrios, y mi esposo me dijo, vámonos, esto no me gusta nada, y llegamos a la 18, íbamos porque ahí vivía mi suegra, y empezó el desorden, la gente corría y gritaba de angustia. No, la gente expresando sus recuerdos de Romero aquí en el Independiente Radio. Buenas tardes, Walter. Fíjese que tenía 17 años cuando asesinaron a Monseñor Romero. Estuve en el entierro con mi hermana. Fue una de las experiencias más tremendas que he vivido. Impresionante, ¿no? Toda la gente recordando pues esos momentos aquí en el Independiente Radio. Un abrazo para todos.
Pero su voz de justicia no.
Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Adelante, le escuchamos.
Le hablo desde aquí, San Vicente.
Adelante, diga.
Tener el recuerdo y el legado de nuestro San Romero, ¿verdad? Yo como un compañero que me dediqué más que todo, aquí estoy del sector del campo, y estaba escuchando yo cuando en un ratito nacional cortó batería, cuando estaba la homilía, y me quedó silencio. Yo estaba escuchando la voz panamericana, y ese es la voz panamericana, ¿verdad?
Sí.
Ahí daban la pista donde yo quedé silencio, quedó silencio, eso era como las 5:30 ya de la tarde. Entonces yo estaba escuchando la homilía.
O sea, usted estaba escuchando la misa que él estaba dando en la radio esta de onda corta panamericana, Radio Panamericana. Y se escuchó ahí, no pudo detectar el disparo, pero se quedó en silencio.
En silencio se quedó, sí, ya no pude escuchar, y ahí se quedó silencio, no, nada, ¿verdad? Después de eso, se dio cuenta uno ya después, como al siguiente día o más de la noche, ¿verdad? Sí. Entonces, como le digo, yo soy un compañero que me fui en la lucha, ¿verdad? Porque vi que Monseñor Romero desnudaba la injusticia, pero fue asesinado, y yo... Sin temor y equivocarme, yo fui luchador, me incorporé a la defensa de guerra y anduvimos en la lucha. Y bien, pues nosotros lo recordamos también cuando estábamos en las filas allá y estábamos en las concentraciones, ya en Morazán, más que todo. Walter, Alberto.
¿Cómo nombre? Un abrazo, amigo. Y yo sé que por todo este impacto de Romero y toda la pobreza y represión, pues te organizaste y entraste pues a la guerrilla de aquel momento. Un abrazo y que estés en sintonía. Muchas gracias, mi amigo. Bueno, todo el mundo recordando a Romero y recordando esos días, ¿no? Sí, buenas tardes, le escuchamos. Se cortó la comunicación. Bueno, tenemos más mensajes, fíjate. Dice... No es necesario vivir en carne propia la muerte de San Romero, pero con leer o escuchar la historia cualquiera se indigna y se entristece de lo sufrido que fue el pastor junto a su pueblo. Por eso, quien no conoce la historia está propenso a repetirla. Tómalo en cuenta, pueblo salvadoreño, que hoy ríe y que se vislumbra una tragedia. Walter, tengo años de seguir tu trayectoria desde que estabas en Venceremos, en RCS. Hay mucho derroche de intelectualismo y filosofía, pero nunca te he visto, dice, en trabajo de pastoral. Bueno, se equivoca, porque yo hice trabajo de pastoral allá en Jayaque, en El Falso, en Los Laureles, en Curazao, en todo eso, ¿verdad? Y es un trabajo que se comparte, ¿verdad? Con el conocimiento. Tú tienes que tener una praxis ahí. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Te quiero hacer una petición.
Sí.
Tal vez algún día, no muy lejano, nos hable qué significan los derechos humanos.
Sí.
Porque todos los toman como una frase, derechos humanos.
Sí.
No saben que ahí está nuestra vida.
Sí.
Entonces, Monseñor Romero fue defensor de los derechos humanos, de la injusticia social. Fíjense que de la gran pobreza que existe, muertos de hambre, falta de medicina, todavía los mataban injustamente, entonces a él se indignó de eso. Ahorita la historia, señores, no está completa. La de Monseñor Romero va a estar completa hasta que se haga justicia. Leemos los que creemos en él, por esa justicia. Muchas gracias.
No, gracias a usted también por su comunicación. Y nos siguen enviando mensajes de diferentes... La valentía y conciencia de la gente que acompañó el entierro a Romero, que sabiendo que estaban los soldados y que podían disparar contra ellos, acompañaron a Romero hasta el último día. Dice, es de recordarles y es de felicitarles. Dice, buenas tardes, comentarte que nací ese mismo año y mes en que murió San Romero. Me identifico con su aniversario y sobre todo con su legado. Y felicitarte por tu programa y por tu trayectoria, Walter. Escuchemos, adelante.
Buenas tardes, yo también quiero decir algo, que eso fue una experiencia de valentía, de fuera miedo. No hallábamos cómo salir con mi sobrina, porque los compañeros me decían, venite vos para acá, vení a acompañarnos, y estaban allá. Y entonces, como despuesito de la policía, teníamos una costurera que nos hacía la ropa, y le agarramos un corte y le dijimos que íbamos a ir a buscar. Dice, está peligroso, no se vayan a ir a meter allá. Llegando a poner un pie, íbamos en el donde está el caballo Bolívar, no sé, cuando empieza el traqueteo, pero unos jóvenes valientes que ya no están quizás, o están en el exterior, dijeron, ahorita les vamos a avisar y van a correr para allá a la catedral. Bueno, corrimos y la historia es muy bonita y muy valiente. Ahí estuvimos con Monseñor, fuera miedo.
Qué bonito, qué bonito eso, ¿no? Y qué hermoso. Dice, gracias por el programa, Walter, tuve la bendición y el privilegio de ser confirmado por San Romero. Puña, felicidades a Francisco panameño, lo confirmó Monseñor. Nos escribe otro oyente y dice, yo tenía casi 13 años, pero su muerte se sintió como si fuese un pariente muy cercano, y se sintió por su falta desprotegía al pueblo. Lo recuerdo como si fuese ayer, y los vecinos de mi colonia en el reparto Morazán, en Soyapango, consternados por su muerte, manifestando su desprotección. Qué impresionante, ¿no? Los mensajes de la gente. Bueno, comentarte que nací ese mismo año. Bueno, ya lo leímos, el mensaje de los oyentes, y qué impresionante, ¿no? ¿Cómo la gente lo recuerda, cómo la gente lo siente? ¿Sí? Buenas tardes, le escuchamos.
Mire, yo le quiero decirte que fui una fiel oyente de Monseñor.
Sí.
Porque aunque viniera de pelada del trabajo, yo me iba de buena mañana, porque mi hijo lo tenía chiquito, ¿ves?
Sí.
Y va, ¿crees que es? Yo le voy a hablar de lo último, porque usted casi no, sí, no le gusta que uno le haga larga las cosas.
Sí.
Entonces, fíjese que esa última homilía que tuvo, uh-huh, fue así.
Sí.
El próximo domingo vamos a estar, dijo, como que íbamos a estar en una cosa que ¿cómo es la palabra? Claro. Pero el caso que íbamos... que ese domingo íbamos a estar
el siguiente domingo, o sea, después de no, después de su familia,
íbamos a estar como en agonía.
Ah, sí, es cierto.
Y creo que fue, mire, si fue cierto, porque sí, si es que a mí me admiró, porque dijo, porque ese día iba a ser Domingo de Ramos,
sí.
Entonces iba a creer que fue el día que lo matan, que ya estaba en la víspera que el pobrecito lo mata.
Qué tremendo.
Entonces nosotros estábamos trabajando a las 6 de la tarde en la fábrica, cuando nos da el aviso, mire, la fábrica paralizó la yuca, y eso fue bien, dijo, han matado a Monseñor, pero toda la gente sí que se alarmó, y fue saliendo todo, pues.
Terrible.
Pero
¿no?
Mire, que porque el pobrecito ya como que pronosticaba, porque dijo, el próximo domingo vamos a estar en como en una agonía, pues.
Sí.
Y de veras, porque dicho y hecho. Esto que quiere decir que él, francamente, de todo los iba avisando, porque como que era
una persona
que sabía los sí, no y los contras.
Bueno, ¿y cuánto?
Madre, pero fíjese que ahorita todos se murieron.
No, se preocupe, pero ¿cuánto se extraña, verdad, todavía? Y esa sensación de verdad. Y si a usted le toca decirle a un niño ahora, ¿cómo le diría de Romero en unas dos palabras? ¿Cómo le diría a usted que era Romero a alguien?
Mire, mire, es que fíjese que otras cosas, porque hubo una fecha que dijo que dijeron el hombre gobierno que no iba a haber cuando sacan la transfiguración, ¿ves?
Sí, correcto.
Entonces tengo yo me fui, dije yo, a ver, en el nombre de Dios, a ver qué pasa. Entonces se viene una lluvita, yo vi así, sin qué ni para qué, ¿ves? Entonces vengo yo, ya le llevaba su capa a este niño que estaba tiernito. Ah, pues entonces, y cuando le va a agarrar la cabeza a mi hijo y le dice, vea que somos valientes, niño, le dice, monseñor, le
mire,
dice,
mire, qué tremendo.
Entonces,
lo bendijo.
Mire, si dan ganas de llorar, pues sí, da tristeza de ver que las cosas siguen igual, pues.
Claro.
Aunque el pobrecito hizo todos los esfuerzos que hizo por que la gente llegara a una comprensión, pero no se pudo.
Qué tremendo.
Entonces, seguimos lo mismo, pero Dios primero, porque algún día esto tiene que llegar a un feliz término, primero Dios.
Muchas gracias, señor, por su llamada, de verdad, le agradezco profundamente y ánimo, ¿verdad? Primero Dios, como dice usted, primero Dios, ¿verdad? Que la pase bien. Buenas tardes, señor.
Gracias.
Muchas buenas tardes. 2:57, tengo un libro. Sí, tengo un libro para regalar a alguien que no se haya ganado el libro, ¿verdad? Vamos a darle la chance a los que ya han ganado que no llamen, sino que alguien nuevo, ¿verdad? Es un libro titulado Romeros, esa es la represión del Grupo Maíz, precioso libro testimonial de fotografías, imágenes. Vámonos entonces al aula literaria. Vamos a abrir el teléfono de cabina ahí. ¿Cuál es el número, Francisco? Para todos los oyentes.
2225-2286.
Alguien que no haya ganado libros, que quiera llevarse este libro. Romero, Cese la Represión, del 1977 a 1980. ¿Verdad? Es un excelente libro testimonial para todos ustedes. Ya lo tenemos. Buenas tardes.
Buenos días, licenciado.
Hola, ¿cómo está?
Dios me lo bendiga. Bien, gracias.
Igualmente, a usted también, que Dios la bendiga.
Dice que a mi sobrina la bautizó, le dio la primera comunión a un señor en el colegio San Antonio, de Soyapango.
Ajá.
Y fíjese que como yo vivía en la Sacamil, pero mi hermana vivía en la Santa Lucía.
Sí.
Y la iba a visitar yo cada fin de semana. Y mire, en el patio estaba mi hermana tendiendo una ropa cuando de repente, ¡pum!, los soldados en el patio, fíjese.
Uy.
No, le dije yo, aquí corren peligro. Ustedes, le dije yo, ¿verdad? Pero ¿cómo me los traía yo para acá? Si era mi hermana y sus tres hijos. Pero bien, se fueron para Estados Unidos, bendito sea Dios. Pero lo que le quiero contar yo es que cuando la homilía, yo oía toditas las homilías, toditas, sí. No me perdía ni una. Pues fíjese que la última, cuando dijo el de hacerse la represión, sí. ¡Ay! Le dije yo a mi hija tenía como 7 añitos.
Lo van a matar.
¡Ay! Le dije yo, ya, esa es una sentencia. Y yo, cabal, mire, yo me imaginé que lo iban a matar. Pues fíjese que cuando lo mataron, yo estaba también oyéndola, y ese AX como a las 5:30, 6 casi. Cuando, mire, yo oí los balazos, fíjese.
Sí.
Y salgo yo corriendo, yo vivía en la tercera planta.
Qué
en la esquina, y salgo corriendo yo en el pasillo. ¡Acaban de matar a Monseñor Romero! Y mire, una vecina estaba bien presente, tengo yo, a cenar, iban a tener sus platanitos allí, y se levanta la amiga que ella tenía allí, y me dice, ya las tiene ahí el sobrino de Monseñor, me dice, ahí va corriendo, ya.
Qué barbaridad.
No probó la comida la muchacha, se fue. Nosotros tenemos en la Sacamil tantas anécdotas, yo ya no vivo allí.
Qué tremendo.
Pero mire, los helicópteros, fíjense que en la noche nosotros veíamos televisión en lo oscuro, porque los helicópteros pasaban que casi nos rozaban el edificio,
sí.
Y se oía lo que platicaban, fíjense.
Qué tremendo.
Y vivíamos en una psicosis nosotros, terrible.
Bueno, pero mire, vamos a tener que repensar y hacer oración y, ¿verdad?, pedirle a Dios y también encomendarnos también a Romero, ¿verdad?, para que vuelva la paz.
Yo lo tengo en mi auditorio, sí. La estampa de él.
Excelente.
Pero yo lo ofrezco todas las tardes, claro. En la Coronía, y ahorita la voy a hacer a las 3
bueno.
De la Coronía.
En la Coronía,
pero
qué bueno.
Yo le digo a medio mundo, mientras en este país,
sí.
No se doble rodilla, nosotros no vamos a tener paz.
Así es.
Recemos,
así es la cosa.
La Santa,
Hay que rezar mucho.
Así es, hay que orar y usted pida por nosotros y por mi programa y por mí también. Muchas gracias por su llamada.
Ya les he ayudado, pregúntale a Dianita.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Ya les he ayudado con mi pilletita.
Ah, bueno, gracias por su llamada. Gracias, buenas tardes. Tenemos un amigo aquí en línea rápidamente este minuto. Óscar García nos ha llamado para... que quiere el libro. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está?
Bien, gracias, buen gusto.
Recibí el mensaje que quiere el libro. Así que aquí se lo vamos a dar, Óscar. ¿Dónde vive usted, Óscar?
Vivo en Santa Tecla.
En Santa Tecla. Bueno, aquí tiene este libro de Monseñor Romero. No podemos hablar porque ya se nos fue el tiempo del programa, pero en otra oportunidad puede pasar a recogerlo a la radio cuando desee, Óscar.
Excelente, muchas gracias, Walter, y felicitarle por su programa, excelente.
No, bueno, gracias. Muchas gracias a usted, buenas tardes. Pase ya cuando desee pasar. Que la pase bien, así las cosas. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.